Siempre Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 21 de octubre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet para todo el mundo, y con las redes sociales activas. En Twitter, arroba COPE Mérida, pero también estamos en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Izquierda Unida Mérida presenta una propuesta para garantizar el acceso de las familias sin recursos a los servicios básicos y a la alimentación. Celia Lafuente.
Propuesta que va a llevar a cabo, que va a llevar a Pleno Municipal esta formación para la creación de subvenciones a favor de las familias sin recursos destinadas al pago de los recibos de la luz, el gas, la alimentación y la reparación de electrodomésticos de carácter esencial como frigoríficos, lavadoras o calderas. Los beneficiarios de estas ayudas se definirán en función de criterios idénticos a los que se emplearon para la aprobación de la subvención para el acceso del suministro de agua, iniciativa que también tramitó Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Mérida.
La Delegación de Industria aclara los cortes de luz programados en Nueva Ciudad.
Endesa explica que los cortes serán por la mañana de 7 y media a 8 menos cuarto y por la tarde de 6 a 6 y cuarto de la tarde. El jueves 22, hoy, y mañana jueves,
sí, hoy,
y
el viernes. Que sepa,
es que Endesa nos ha hecho un lío entre los cortes de luz de 33
Atención
horas.
Atención al enfado de Celia.
Estoy muy enfadada. Al principio eran 33 horas, después miércoles y jueves. Bueno, pues finalmente Endesa explica que los cortes serán por la mañana de 7 y media a 8 menos cuarto y por la tarde de 6 a 6 y cuarto. Mañana jueves 22 y el viernes 23. Las calles afectadas son Avenida de las Américas, Antonio Campos, Antonio de Nebrija, Francisco López de Ayala, José Menéndez Pidal, Manuel Nebrija y las zonas próximas.
Bueno, es toda Nueva Ciudad, vamos, que se queda sin luz mañana. Hoy, esta mañana, ha habido cortes de 15 minutos con lo que esto pueda acarrear. Yo no sé si tendremos que llamar a la Unión de Consumidores de Extremadura para que nos cuente qué pasa si mi frigorífico, por un corte de este tipo, se estropea, o el congelador o la lavadora o algo. Entiendo que habrá algún tipo de reclamación por parte de los usuarios. Endesa, yo creo que se va a agarrar a que estos cortes son programados, aunque, como bien dice Celia, ayer Izquierda Unida decía que van a ser 33 horas, después mandaron un comunicado diciendo que era 7:30 y 7:30 de la tarde, ahora dicen que no, que es a las 6 de la tarde. Un cacao maravillado. Si tú tienes contratado con Endesa, ponte en contacto por si acaso, porque hoy va a haber, mañana y pasado, cortes de luz.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía de este miércoles 21 de octubre en el Ecuador de la semana laboral. María Dolores López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí muy pendiente de
los cortes
de luz, sí, me acabo de enterar, por cierto.
Eres vecina afectada.
Severo Ochoa, exacto.
Bueno, pues si se fastidia tu electrodoméstico de confianza, no sé cuál será, si es el microondas, el lavavajillas, el
yo qué sé, la plancha. Microondas.
La Thermomix.
Microondas,
el de confianza, ¿no?
Sí.
34 minutos pasan de las 12. Vamos a hablar de Regreso al Futuro, porque hoy todo el mundo, nosotros tratamos este tema ayer, vamos un poquito por delante, ¿eh? Pero es que hoy se cumplen 30 años de la llegada de Marty McFly desde el pasado, en la segunda película de Regreso al Futuro, de esta mítica saga. Se celebra en todo el país, en Mérida también, porque hoy se van a reponer de forma consecutiva las tres películas en Cinesa El Foro. Y desde ayer lo hicimos con Nuria Collado, se está recordando los aciertos y los errores que cometió el director de esta película, Robert Zemeckis, con las previsiones de futuro que tenían. Ellos veían el futuro un 21 de octubre de 2015. El futuro ha llegado, es hoy mismo. Bueno, dicen que es a las 2 de la madrugada, porque es a esta hora en California y a las 2 de la madrugada en Europa, ¿no? Sea como fuere, acertó en la mitad las cosas. Todavía no tenemos patinetes que vuelen. Bueno, mucho menos ni coches, vamos. Los hay que aparcan solos. Y ten cuidado, porque como empieza el pipi, al final con la tontería te das el golpe atrás. Y esas pizzas que metías en el microondas en Regreso al Futuro 2 y se ampliaban, tampoco la he visto yo en mercado. Pero, bueno, a lo mejor vienen pronto, Loli, ¿no?
¿Quién sabe?
Se acertó en las pantallas de plasma, en la visión de los móviles a través de las gafas que ya se está anunciando. En esas cosas sí acertó en las conferencias vía Sky. Eso, bueno, ahí más o menos...
Yo creo que vamos a tener que aplazar un poco el Regreso al Futuro todavía, bueno, ¿no?
La verdad es que esta saga es una saga que a varias generaciones ha acompañado, sí, y que hoy se va a celebrar. Desde 1985 se está emitiendo Regreso al Futuro y hoy, 30 años después... evidentemente van a disfrutar muchísimo los cines. Yo creo que cines está las entradas agotadas desde hace semanas, así es que disfrutéis de Regreso al Futuro. Siempre ir al cine es una buena opción.
Pues sí, además a mí me gusta ir sola.
¿Sí?
Sí, y vale, me quedo hasta el final, hasta leer el último crédito.
Muy bien, eso, la gente que es muy aficionada al cine, además le molesta mucho el tema de las palomitas.
Sí, del... Sí, es verdad que molesta.
Muy bien, has hecho el ruido súper bien. Después te vamos a coger ese fragmento para, ya sabes, para los audios. Hoy no está Ana Galán, le mandamos un beso. Ayer vino a avisarnos aquí a la emisora. La semana que viene se incorporará con Loli. Vamos a hablar, María Dolores, de uno de los temas que más nos preocupa, que es el camalote. Ayer el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana se reunió con Guillermo Fernández Vara en una, en un encuentro en el que José Díaz Mora, quien por fin apareció, porque llevamos semanas esperándole, bueno, pues le pidió ayuda a la Junta de Extremadura. ¿Para qué le pidió ayuda? Pues para que Confederación o la Junta se puedan acoger a fondos europeos, en este caso los FEDERES y los FEADER, para que sigan invirtiendo en la retirada del camalote. Estos son los datos que tenemos y que ayer ofreció José Díaz Mora, presidente de la Confederación. 30 operarios trabajando, muy por debajo de lo que trabajaban en 2012 y 2005. 450 toneladas al día de camalote se está retirando, esto es tremendo. Aún así, vamos a escuchar a José Díaz Mora, si te parece, María Dolores. Uh-huh. Dice que el nivel de camalote todavía no ha llegado al que sufrimos en el año 2005 y 2012.
Muy preocupado, pero preocupado desde el punto de vista activo. Afortunadamente, no es el punto que se alcanzó en el 2005, ni creo que en el 2012. Estamos muy por debajo de esas situaciones.
Pues menos más. Susana Cortés, portavoz de la plataforma ciudadana SOS Guadiana. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no es una justificación el decir que en 2005 y en 2012 había menos camalote, porque la realidad es que nos sigue preocupando, ¿no?
Bueno, a ver, por punto. En primer lugar, estamos todos muy satisfechos de haber oído finalmente al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana dando una sutil explicación del problema o la eventual solución que él considera que se le está dando. Todos estamos muy contentos en ese sentido. El hecho de que efectivamente estén trabajando en la retirada de esa serie de toneladas que me cuentas, que todo, bueno, que al menos en sus manifestaciones se declaran y que no dudamos, por supuesto, que sea así, está muy bien, pero no es la solución. Vamos a ver. Creo que hay tres puntos que son fundamentales o desde la plataforma consideramos que lo son. Primero, el ámbito temporal al que él se refiere, no dudamos efectivamente que él tenga datos de que, bueno, y realmente es el órgano competente, no vamos a ponerlo en duda. Si él dice que el nivel de expansión de la planta en este año no ha sido comparable o es inferior en cualquier caso a los años anteriores, nosotros cuando, a ver, mínimamente vamos a cuestionarlo, ¿de acuerdo? Por lo menos en el término local de Medellín, ¿qué es lo que estamos controlando? Nosotros tenemos comprobado a través de un vuelo de dron donde se hace cuantificación de la masa verde, de realmente nosotros nunca habíamos tenido una dimensión semejante, nunca había habido un porcentaje semejante de cobertura del cauce del río. Hay zonas del río que tenían una profundidad de 4 y 5 metros y están secas, o sea, puede cruzarse andando. Eso aquí al menos nunca se había dado, con lo cual, al menos por la parte que nos toca localmente, la comparativa no se sustenta, ¿de acuerdo? O sea, este momento es el momento más grave que hemos vivido, al menos en este tramo del río. En cuanto a los demás tramos del río, pues efectivamente, ha habido años en que el camalote ha estado controlado, reducido, o evidentemente por las temperaturas, las circunstancias, la que quiera que sea, hasta que no soy científica, ni soy académica, ni soy bióloga. El puro sentido común que nos dice, Bueno, dice que sí. El nivel, el porcentaje de cobertura del río en años anteriores, te hablo del 2004, 2005, que fue cuando surgió, o en años subsiguientes, es decir, 2010, 2011, 2012, nunca había alcanzado la cobertura, según nosotros entendemos. Igual es discutible, y bueno, pues que este señor, si estamos equivocados, nos corrija y nos lo rebata. Pero si el porcentaje es, como creemos, muy, muy superior, casi el triple de cobertura que existía en años anteriores, si en su momento costó 22 millones de euros casi retirar el porcentaje de masa verde que existía, nos planteamos cuánto cuesta o cuánto costaría hacerlo ahora. Efectivamente, esas 450 toneladas de camalote que dices de retirada al día, no la pongo en duda, porque evidentemente hay más de 450 toneladas en este río. Hay una cantidad bestial de camalote. La pregunta, como te digo, es que le haríamos desde la plataforma a este señor. Primera pregunta, si realmente los costes están siendo eso y las toneladas son las que él dice que son, nos planteamos si en lugar de haberlo recogido o haber procedido a la retirada del camalote con carácter urgente y tras las sucesivas, reiteradas y masivas demandas, tanto institucionales como sociales, que a las pruebas me remito, donde bueno, no les ha quedado de otra que salir a la palestra y empezar a moverse. Nosotros estamos muy contentos de que eso sea así, pero le preguntamos, si esta actividad de retirada del camalote se hubiera producido no en octubre, sino seguramente en enero, febrero, marzo, me pregunto, los costes hubieran sido menores, sido más rápido,
Susana,
hubiera sido más fácil.
Para ir, sobre todo para ir, porque claro, estamos hablando contigo, pero este tema ya lo hemos tratado y lo vamos a seguir tratando porque sí, es un compromiso, ¿no? Y voy a hacer un poco de abogado del diálogo. Bueno, te presento a Loli López.
¿Qué tal? Muy buenas.
Periodista.
Hola, buenas.
Que también va a intervenir. A ver, según nos ha contado el alcalde de Mérida, Rodríguez Osuna, y que ayer ratificó José Díaz Mora, presidente de la Confederación, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente recortó los presupuestos de 2015, el dinero que iba a ser destinado a erradicar esta planta. Porque ayer, esto hay que contárselo a los oyentes también, ayer nos contó Díaz Mora que esta planta lleva 90 años en muchos países del mundo sin poder ser erradicada, en ríos de agua dulce.
Tiene toda la razón.
Y que desgraciadamente muchos países del mundo destinan un dinero anual para intentar por lo menos evitar que los ríos se conviertan en lo que es hoy el Guadiana, ¿no?
Camalotales.
Pero el ministerio ha recortado ese presupuesto y hemos pasado de tener en años como 2005, 2012 a cientos de personas trabajando en el Guadiana retirando camalota, a tener 30 ahora mismo, y porque gracias a gente como vosotros ha levantado la voz de alarma y ha dicho qué está pasando aquí, ¿no? Y por eso ayer le pidió ayuda a Fernández Vara para solicitar ayudas europeas, porque si no hay presupuesto, no hay presupuesto. Quiero decir que el Confederación es un organismo que depende del Estado. Y si el Estado no mete dinero en Confederación, aquí tendrán que echar una mano, digo yo,
Pues sí, y dices muy bien, pero ahora yo voy a contestarte. Hay una serie de principios básicos que rigen la normativa, las administraciones, tanto del Estado, comunidades autónomas, son unos principios legales básicos que están a las que vienen obligadas todas las administraciones. Son el principio de solidaridad, coordinación, colaboración, eficacia y eficiencia. Vamos a ver, si este señor, que creo que además se encarga desde hace muchos años de la gestión de la cuenca, está viendo que hay recortes, que no le llegan los recursos, que, digo yo, hay que esperar a que una plataforma ciudadana dé un golpe en la mesa y se le diga, mire usted, esto es insostenible, mire usted, si usted está viendo que no tiene recursos suficientes, que le cierran el grifo en Madrid, pues no se quede en Madrid, llore donde corresponda, y esta visita o esta solicitud que hace el presidente del gobierno a fecha de ayer, o anteayer, perdón, si no recuerdo mal,
ayer,
bueno, pues acelérela. Quiero decir, hubiera sido más razonable que en lugar de esperar a octubre de 2015, esa solicitud la hubiera usted elevado y hecho pública, y hubiera llorado en público igualmente, y que alguien le hubiera hecho caso. Nosotros en mes y medio hemos conseguido que se nos escuche la Comisión Europea. Es más, que se nos escuche en directo. Porque nadie, o allí al menos, prefieren que si hay un activismo social, hay una demanda social, se le escuche directamente de viva voz a los activistas. ¿Por qué? Pues porque igualmente no se fieran de los políticos, entiendo. Entonces yo entiendo que si este señor tenía ese problema, es decir, yo tengo una responsabilidad y una competencia de gestión y no soy capaz de llevarla a cabo diligentemente porque no tengo recursos, porque ha esperado ahora decirlo, yo hubiera llorado bastante antes, eso es la gestión pública. Es decir, miren ustedes, yo no tengo cómo solucionar esto. Por favor, el presidente, la ministra, el comisario europeo de turno, la Dirección General de Medio Ambiente en la Unión Europea, alguien tiene que hacer algo, no sé, la UME, en fin, Gata somos todos, es lo que yo digo siempre, Guadiana somos todos.
Vamos a avanzar, Susana, para que poder hacerte más cuestiones.
Susana, ¿qué tal? Muy buenas.
Dime, hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo en parte sí que es verdad, Paco, que comparto el argumento de Susana, ¿no? Porque normalmente siempre decimos que en España se actúa tarde y mal en la mayoría de las crisis y de los conflictos, y en este caso en Extremadura con el Camalote yo creo que es más de lo mismo. O sea, no pueden intentar solo solucionar un problema. El ayuntamiento de una ciudad es una plataforma ciudadana como es la que encabeza Susana.
Yo tengo que decir, para el bien de la justicia, y te dejo hablar, Loli, y por supuesto, a mí me encanta que SOS Guadiana, nosotros llevamos denunciando el Camalote todos los días, pero gracias al Club de Piragüismo, a los clubes de piragüismo, que en junio nos alertaron de que no podían practicar su deporte.
Y a las asociaciones de pesca también, ¿eh? O sea,
después,
y a los agricultores.
A las asociaciones de pesca. Entonces, mi pregunta es, igual hay una llamada de alguna administración para corregirme. En las administraciones es verdad que hay un fondo que se destina, pues, cuando hay inundaciones a los agricultores, cuando hay catástrofes naturales. Esto no deja de ser una catástrofe medioambiental, porque tiene cubierto parte de la cuenca. Entonces, yo creo que aquí no tenía que haberse esperado tanto, por eso decía que estaba contigo, claro. Susana, no sé si me das la razón.
Sí, absolutamente, vamos.
Y la Junta de Extremadura tendría que haber, quizás, no sé si está en acudir a ese fondo y destinar, porque luego no es normal que para el Camalote en 10 años se destinen 25 millones de euros. O sea, yo creo que no se puede erradicar. Y a partir de que se solucione ese problema de OSEPAL y, en cierto modo, con ese dinero por parte de la Administración, trabajar e invertir en labores preventivas. No sé si estás conmigo. O sea, no es solo cargar contra el presidente de Confederación, sino también, en este caso, yo creo que la Administración Regional no puede dejar solo a un ayuntamiento, porque no vale con ir con una foto a Bruselas y mostrarla, sino que yo creo que aquí hay que sentarse, hay que reunirse y hay que ver de dónde sacamos fondos para ayudar a Confederación a paliar un problema.
Efectivamente, vamos a ver, mira, te comento, no sé si habéis tenido ocasión de oírnos o leernos en algún sitio, postulados de la plataforma.
Hemos hablado con compañeros tuyos en más ocasiones,
Sí, me consta. Entonces, quiero deciros así brevemente, vamos a ver, efectivamente, mira, ¿el problema cuál es? Nosotros, si salimos a la palestra, es porque consideramos, primero, que no es un problema ordinario, sino extraordinario, con lo cual las soluciones que se han venido dando ordinariamente no han funcionado. Hay que generar una medida de actuación extraordinaria y excepcional, porque el problema lo es. El tema de la actuación local, es decir, limpien usted mi cachito y efectivamente el responsable es la Confederación, pues es una visión muy mediocre del asunto. Nosotros entendemos que es un problema local, perdón, un problema supralocal, ¿vale? Es un problema supralocal, es un problema que hay que atajarlo de manera transversal, porque no es solo medio ambiente, es agricultura, es turismo, es todo lo que se pone en riesgo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un eje fundamental agroalimentario en esta región. Estamos hablando del río Guadiana, que es un recurso hídrico único y además con carácter internacional. Está llegando, está a las puertas, ha atravesado ya la frontera, está en Portugal, con lo cual, efectivamente, como dices, la Comisión Europea es competente, el organismo de cuenca es competente, la Junta es competente y los términos municipales y sus ayuntamientos también lo son.
Susana, cada uno en su perdona medida. Un momentito, dime. ¿Y por qué crees que se está mirando desde todas esas administraciones de perfil al problema? Quitando, pues, evidentemente, el ayuntamiento de la ciudad, que junto con las distintas plataformas y asociaciones está intentando solucionar el problema.
Pues mira, ¿por qué miran hacia otro lado? No lo sé. Sí tengo mi punto de vista particular, que igual es equivocado, ya te digo que estoy abierta a que se me corrija, pero en cualquier caso, creo que por el motivo que sea, que su dejación de funciones es evidente, que no han actuado coordinadamente, creo que el ejercicio legítimo de la ciudadanía incluye no solo votar cada 4 años, sino, miren ustedes, hay que poner la cara roja a quien corresponda, y me da igual, que estamos hartos de insistir desde la plataforma, que somos una plataforma independiente, apartidista, sin ideología de ningún tipo, hay gente de todos los colores, y a mí me da igual que el presidente de esta comunidad autónoma sea este o sea otro. La cuestión es que nosotros trasladamos, como entendíamos que era lo lógico, como plataforma ciudadana, al foro o al sitio adecuado donde se escucha la voz de la ciudadanía, que es la propia Asamblea de Extremadura. Todos los partidos políticos entendieron el problema y consensuaron el apoyo y el compromiso con esta plataforma. Y con ese testigo nos vamos al presidente de la comunidad, que me da igual, vuelvo a repetirte, el color que tenga o la obligación que tenga.
Y nosotros le pedimos a Bruselas, hay que decir.
Justo porque en el tiempo.
Pero creo que a un foro donde no había capacidad de decisión. He hablado con una eurodiputada socialista, que poco más que escucharlo.
Pero perdóname, no ha sido así. Esa eurodiputada socialista no es solo una eurodiputada socialista, es la vicepresidenta de,
de la Comisión de Agricultura.
De la Comisión de Agricultura, efectivamente. Gracias. Entonces, Clara Aguilera, aparte de ser eurodiputada socialista, que bueno, yo entiendo que algunos lo utilicen, pero que a mí eso es que me da igual y hasta me molesta, quiero decir, es una persona que nos está abriendo las puertas, ha presentado con carácter de urgencia una pregunta ya a la propia comisión y creo que no hay que desvirtuar el trabajo de las personas solo por ese hecho. Coincidió en el tiempo que la visita al presidente o la petición al presidente coincidía con su agenda, el día 13 tenía que estar en Bruselas, estuvo allí. Clara Aguilera también se interesó por el problema, ya había contactado previamente con la plataforma y entre los dos nos dieron la posibilidad o se abrió la posibilidad de que se nos escuchara directamente a los activistas.
Susana, vamos al grano porque se nos va el tiempo.
De todas formas, yo creo que la solución no está solo en escuchar sino en ejecutar y desde la administración
claro,
se puede hacer mucho
absolutamente
más de lo que se está
Susana,
haciendo.
Susana, nuestro compromiso es evidentemente la preocupación por este tema, vosotros estáis alzando la voz y nos alegra muchísimo y estaremos muy pendientes de todos los pasos.
Nos agradecemos a todos muchísimo, muchísimas gracias a todos.
Gracias a Susana Cortés.
Gracias a vosotros.
Gracias, Susana.
Gracias a ti.
Vamos
gracias.
A hablar de sexo con la psicóloga sexóloga Esther Calvo. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que el camalote no nos ha comido casi todo el tiempo, Esther, ¿eh?
Sí, un problema serio.
Oye, Esther, se pasa el verano, muchas parejas han tenido problemas, es lo que dan las vacaciones y el verano, claro. Pero hay que activar la vida en pareja, oye, y con una buena práctica y salud sexual entre las parejas podemos afianzar las relaciones y las familias.
Efectivamente, ahora es una época estupenda para volver a retomar un poquito y romper con la rutina o con los malos hábitos que hemos creado en verano.
¿Y qué consejos desde tu posición como psicóloga sexóloga se le puede dar a esas parejas que están estabilizadas, que tienen a niños, pero que han perdido un poco el aliciente sexual?
Pues la verdad es que, como decía, el no caer en la rutina, el intentar buscar cosas nuevas, ¿vale? Intentar solucionar siempre los problemas en el momento en el que surgen, no acostarnos cada noche con los problemas del día sin comentarlos con la pareja. La comunicación es básica, es súper importante, y el probar cosas nuevas, el no estancarnos, eso siempre es muy importante.
Bueno, importante además mantener unas relaciones de parejas sanas, estables, imaginativas, ¿no? Para que eso tire para adelante, ¿no?
Claro, porque cuando llevamos mucho tiempo con la pareja, pues nos quedamos ahí como que parece que las relaciones siempre tienen que ser igual en el mismo momento. Entonces tenemos que, como tú dices, tirar de imaginación y buscar elementos o sorprender a nuestra pareja de alguna manera. Siempre intentar hacer como cuando estábamos en plena fase de enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Y buscar ese aliciente, ¿no? Ese algo distinto que pueda encender la llama.
Y entiendo que para esto no hay edad, ¿no, Esther?
Por supuesto que no. La sexualidad forma parte de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y si tenemos una pareja estable, pues no tenemos... tenemos que buscar eso, buscar alicientes. No pensar que porque ya somos mayores ya se nos ha acabado la sexualidad. Sino que, bueno, vivirla a lo mejor de otra manera, porque hay veces que también le damos mucha importancia a un tipo de relación que es lo que pensamos como estándar o lo que hemos aprendido. Y oye, que un masaje, un abrazo, un beso, todo es sexualidad y todo eso hay que potenciarlo de alguna manera.
Totalmente. Dinos dónde podemos verte, cómo se llama la calle de la que estás y el número.
Pues estamos en Juan de Ábalos Altamirano, número 2, justo al ladito del Templo de Diana. Y bueno, pues aquí estamos para cualquier consulta, para cualquier cosa que queráis hacernos.
Juan de Ábalos Altamirano, número 2.
Número 2.
Esther, un beso.
Un besito, muchas gracias. Chao.
Hay que fomentar la vida sexual en pareja para mantener la llama viva siempre,
eso
¿no? En la familia.
Eso es lo que yo siempre digo, la llama siempre tiene que estar bien encendida.
Muy bien, me encanta. Hoy, ¿cómo está María Dolores López?
¿Por qué no me ha escuchado?
Vamos a abrir nuestro frasco de esencias.
Esencias de bodas, con Jessica Palacios.
Mira, gente que se va a casar el año que viene tiene que mantener, los matrimonios tienen que mantener la llama viva.
Paco,
tú se lo dirás como wedding planner, ¿no,
Jessica?
La
gente que se va a casar el año que viene ya no tiene todavía esa llama.
Esa llama está súper encendida. Lo que hay que mantenerla es después también.
Eso es verdad, ¿no?
Eso hay que mantenerla.
Como wedding planner, sé que a ti no te incumbe, pero tú le dirás, mantener la llama.
Yo siempre les invito a que se besen mucho, que se abracen mucho, que
amor.
El amor.
La palabra love, que se ve mucho en la página web de Esencias. referencias en las redes sociales. ¿Habéis estado en Badajoz? ¿Qué tal ha ido en la feria?
No, hemos estado en Cáceres.
En Cáceres,
Paco.
Perdón, en Cáceres de boda.
En Cáceres, bueno, Cáceres es siempre un sitio que funciona muy bien, que van muchos novios y que están esperando la feria. Diluvie o haga un solazo que te mueres, están los novios allí.
Porque ha diluviado, vamos.
Ha diluviado. Pero allí había un montón de parejas y un montón de gente buscando servicios. Y la verdad es que sí es bueno que la gente vaya a estas ferias y aproveche estas ferias porque hay muchos descuentos, ofertas y mucha disponibilidad de fechas. Yo estaba hablando con proveedores, con compañeros, ¿no?, del sector, y está para el año que viene complicada la cosa, Paco. Parece madre que la mía. Gente, yo sinceramente, de verdad es que lo he notado este año y la gente está muy, muy adelantándose a las cosas.
¿Tú sabías que ya se llevan más de 200 parejas inscritas en la web de blancoyequipa.es para este fin de semana?
Madre mía, se me ponen los pelos de punta, ¿eh?
Han duplicado lo del año pasado y todavía sí, quedan sí. días para inscribirse.
Por eso te digo que yo veo otra actitud este año. Otra actitud, y que es bueno que este año estamos en las ferias, pero que vayan muchas parejas y que vayan a ver y a preguntar sin ningún miedo.
¿Qué es lo que ofrece Esencias en el stand IFEME?
Bueno, pues ofrecemos lo que siempre, montaremos un pequeño, bueno, un stand, un espacio donde mostraremos decoración, pero estaré yo personalmente para explicar qué es lo que podemos hacer, no solo decoración, coordinación, asesoramiento, todo.
He visto
todo.
Que tenéis apoyo audiovisual, ¿eh?
Sí, tenemos un video promo que hemos hecho de una boda de este año.
Es chulo,
que es buenísimo, la verdad, y creemos que muestra claramente cómo trabajamos.
A partir del sábado, a las 11 de la mañana, se inaugura y estará ininterrumpidamente abriendo.
Abierto.
Atención al castellano que utilizo, cada vez es más bonito. Me he equivocado y me equivoco mucho. Es que desde que hablamos de encender la llama, en la mañana más de uno...
Está esto.
Mira la Lore, la cara que tiene.
Yo estoy callada, no me salen las palabras.
Se casa.
Es que yo me caso, estoy atenta.
¿Vas a ir de blanco?
Sí, claro.
Irás a ver a Jessica y a todos los stands. Más de 40 expositores año también, se ha aumentado.
Estaremos informándonos, estaremos mirando y cuscuseando también un poco.
Sí que sí, Esencias de boda con doble S, Jessica, muchas gracias.
Venga, gracias.
Mira, ahora viene un andaluz. Ahora viene un andaluz, sí señor, Jesús, jugador del Mérida. Hablaremos de Andalucía porque tenemos preparada una cosa muy divertida para él, para Jesús, y para Godoy, para Dani, que también viene. Loli, te veo la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Escuchas La Mañana, soy Paco Vadillo, en 4 minutos volvemos.
Llevo intentando decirte esto desde hace meses. Desde el primer día que te vi lo tengo claro. Y ya me he decidido a darle paso. ¿Quieres casarte conmigo?
Perdone, caballero, pero yo soy la dependienta de una tienda de regalo. Creo que se ha equivocado un poquito.
La locura por las bodas ha llegado a Mérida. Si vas a casarte o quieres decorar tu casa, llega una nueva edición de la Feria Oficial de Bodas, de Blanco y Equipa. Esperamos los días 24 y 25 de octubre en IFEME.
Patrocina Idea Electrodomésticos y Alcime. Colabora el Ayuntamiento de Mérida y Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructura.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
La Carbonería presenta las primeras jornadas micológicas de La Carbonería. ¿Conoces la angula de monte, la trompeta negra,
los níscalos o los boletus edulis?
La Carbonería os ofrece del 15 de octubre al 15 de noviembre la mejor oferta micológica de Mérida. Estofadas, revueltas, a la brasa, setas de temporada de la mejor calidad. Primeras jornadas micológicas de La Carbonería en Plaza de la Constitución. Teléfono reservas 924 30 29 83. La Carbonería, brasas y tapas.
¿Qué responsabilidad tengo como administrador? ¿Tienes varias sociedades y desea fusionarlas? ¿Cómo preparó la Junta General este año?
Sabino Asesores, asesoría integral de empresas, fiscal, jurídico, laboral, contable. Consúltenos gratuitamente en Suárez Somonte número 13 de Mérida o en www.saminoasesores.com.
Llevo intentando decirte esto desde hace meses. Desde el primer día que te vi lo tengo claro. Y ya me he decidido a darle paso. ¿Quieres casarte conmigo?
Perdone, caballero, pero yo soy la dependienta de una tienda de regalo. Creo que se ha equivocado un poquito.
La locura por las bodas ha llegado a Mérida. Si vas a casarte o quieres decorar tu casa, llega una nueva edición de la Feria Oficial de Bodas de Blanco y Equipa. Esperamos los días 24 y 25 de octubre en IFEME.
Patrocina Idea Electrodomésticos y Alcime. Colabora el Ayuntamiento de Mérida y Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructura.
El Mérida se retransmite en la cadena COPE todos los fines de semana. La emoción del fútbol en COPE Mérida a través de COPE.es o de nuestra aplicación gratuita de COPE. Busca la emisora de Mérida y sigue la pasión por el club romano. Recuerda que este año el Mérida se vive en COPE.
103.6 FM. COPE Mérida.